Hola.
Bienvenidos una semana más a Repaso a los Medios. Hola, Alex.
Hola, Masha, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues con varias cositas aquí para compartir con nuestros oyentes. Varios artículos, uno de la prensa extranjera del número de abril de Front Page Magazine. Es un artículo que tenía para la semana, hace dos semanas, pero con el tema del Papa, al final lo hemos ido dejando. Y bueno,
el Papa nos ha tenido a todos.
Sí, hoy ocupados. No vamos a hablar del Papa, ni del anterior, ni del Papa Ratzinger. Vamos a hablar solamente de estos temas, que son los siguientes: el problema de la educación en la Autoridad Nacional Palestina, dos reseñas interesantes en el suplemento Babelia del País, y finalmente un artículo también en el diario El País, Árabes en Tierra Extraña, sobre el factor cultural como determinante o no del desarrollo y el progreso en los países de inmigración. Tema interesante, ¿no?
Sí, bueno, hoy El País hace triplete.
Sí, hoy traemos el... pero bueno, ahora enseguida veremos que traemos El País no solamente por el interés del contenido, sino también cómo trata los temas referidos a Israel. Así que ya verán que hay...
Pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con la autoridad palestina y la educación, lo que nos...
Sí, es el artículo de Micha Halperin en la revista Front Page. Esto salió en abril, hace un mes aproximadamente, y lo que dice este articulista es que Mahmoud Abbas tiene una tarea difícil por delante. Ahora, él, y ese es el título del artículo, le hace una propuesta modesta. Es decir, que haga una cosa muy sencilla, y está referida al problema de la educación. Dice que algunas decisiones son difíciles, como perseguir a los grupos terroristas o tener el control sobre la calle palestina. Eso es una cuestión que es físicamente difícil. Son decisiones políticas necesarias, pero no son fáciles, porque estamos hablando aquí de un equilibrio de poderes complicado. Ahora, hay otras cuestiones que sí se pueden hacer. Dice que el problema es convencer a las masas de la importancia de la misión. Esto es lo difícil, la misión de desmantelar el terrorismo, y no solamente en su cuestión física, sino también lo que tiene que ver con la incitación al odio.
Sí, lo que es la guerra de la retaguardia, ¿no? También un poquito lo que pasa detrás, el cuidar no solamente todo lo que es inmediato, sino también el tiempo que va creando este terrorismo, de dónde surge,
sí,
de la base.
Sí. Claro, la reeducación requiere, dice Halperin, mucho más que un compromiso físico, dice, sino que requiere un compromiso emocional. Y aquí, dice el articulista, Abbas ha fallado miserablemente, ¿no? Unas palabras muy duras, pero vamos a ver por qué dice esto. En el décimo grado palestino, en el currículum escolar, se enseñan los protocolos de los sabios de Sion. ¿Qué te parece, Masha?
Me parece formidable. Vamos, me imagino que también que no les dirán tampoco que es falso, ¿no?
No, claro, lo dice claramente. Dice, ¿por qué enseñar los protocolos de los sabios de Sion si no es para exponerlo como una obra de teoría conspiratoria del antisemitismo? No, en ningún lugar se menciona que es una creación, una fabricación, ¿no? Como sabemos, creada por el zar y la policía secreta rusa a comienzos del siglo, para crear ese mito de odio hacia los judíos, el mito del control del mundo. Uh-huh. No, eso no se enseña. De hecho, es una edición publicada en Siria, y se emplea en el décimo grado de las escuelas palestinas. Un hecho muy grave.
Está muy bien, porque me acabo de recordar que habíais comentado en otro programa que también creo que Mein Kampf era uno de los libros más vendidos.
Eso era en Turquía.
En Turquía, sí. ¿No? Es decir, que la literatura no está tampoco libre de culpabilidades a veces.
Sí, no sé si llamarlo literatura, ¿no? Mein Kampf, sí, pero bueno.
He sido muy ingenua, perdón.
Pero sí, no, en Turquía, sí, también eso lo decía Albert Çavanoğlu, que es turco y es, ¿no?, comentarista habitual aquí en Radio Sefarad, decía que esto es un problema, sin duda, ¿no?, que haya tanto interés por Hitler y su obra, pero también mencionaba los protocolos de sabio de Sion, que también están en las listas de los top ventas. Wow. Ahí en Istambul. Continúo con este artículo. Otro problema, los mapas. Los mapas en los libros escolares de la Autoridad Palestina, los mapas de Israel no aparecen. Es decir, Israel no es identificado como un Estado en ningún mapa.
Ningún mapa, no aparece. El otro no aparece.
Claro, entonces eso es lo que dice. ¿Cómo? Es muy difícil imaginar una interacción estable, civilizada entre pueblos y sociedades cuando en los mapas oficiales el partner, ¿no? La contraparte no es reconocida su existencia. Uh-huh. Con lo cual, pues desde luego es un problema, ¿no? La cifra es la siguiente: de los 160 libros empleados por la autoridad palestina en su sistema educativo, ni uno hace referencia a Israel como un Estado independiente.
Sí, es muy difícil hacer la paz con un país que no existe, que no está reconocido.
Sí.
Pero me recuerda lo que hacía Arafat, esto de que daba un discurso en inglés hablando de la paz y del buen entendimiento entre los pueblos, y que en árabe decía otra cosa. Es un poco lo mismo, ¿no? De cara al exterior hay que hacer las paces. Pero hacia adentro ni siquiera se reconoce realmente el Estado de Israel.
Claro, porque sí. De hecho, Abbas ha hecho, ¿no? Parece comprometido, por lo menos en las declaraciones políticas, a restablecer unas relaciones con Israel, comprometido con la hoja de ruta, con un proceso de paz, por una serie de concesiones mutuas que va a hacer Israel y ellos. Pero bueno, es lo que dicen aquí. ¿Por qué no empezar por ahí? ¿No sería fundamental cambiar ese sistema educativo? Porque el terrorismo se alimenta de ese sustrato de odio y de continua incitación que provoca,
está en la escuela, ¿no? Realmente el parar el terror y el conseguir la paz, pero...
Frase final del artículo que me parece muy... muy elocuente. No se trata de enseñar el amor, no seamos tan ingenuos. Simplemente se trata de no perpetuar el odio.
Bueno.
Es como la frase aquella, ¿no? Que decían contra los pacifistas que se manifestaban en las plazas de Israel por la paz y por el hermanamiento y tal. No, un momentito. No estamos haciendo el amor con los árabes, estamos haciendo la paz. Pero eso es importante. O sea, desde luego el pacifismo es un sentimiento.
Perfecto, ¿no?
Es un sentimiento muy noble. Pero bueno, vamos poco a poco y esto es un paso...
Desde luego. Sería un paso importante si lo dieran.
¿Seguimos?
Sigamos, vengamos a España ahora.
El País, ¿no? Habíamos dicho, aquí lo tenemos el articulito del País. El libro de la semana, en suplemento, Babelia, del País, que como saben es un medio de referencia en España y en todo el mundo hispano, y el suplemento cultural posiblemente de los más importantes y prestigiosos.
Sí, y una referencia cultural importante... Y ideológicamente también es un periódico...
Desde luego, y eso explica lo que les vamos a contar ahora mismo. ¿Quién es el libro de la semana? Es El siglo XX en pantalla, 100 años a través del cine. Su autor, Shlomo Sand. Suena familiar ese nombre. Shlomo Sand, en efecto, es un israelí profesor de historia contemporánea en la Universidad de Tel Aviv. Ahora bien, quien hace la reseña, Francisco Casabella... Antes de hablar del libro, que como has visto, Masha, es un libro sobre cine.
Sobre cine, sí.
Dedica de las cuatro columnas del artículo a justificarse, a explicar, o casi a pedir disculpas por haber elegido a un israelí, profesor de una universidad israelí, para el libro de la semana. Leo textualmente. Shlomo Sand, profesor de historia contemporánea en la Universidad de Tel Aviv y un polemista rara avis. Cita de un artículo que no es de este libro, un artículo que se titula Israel, nuestra parte de la mentira. Un artículo que publicó en Le Monde. Esto es como, digamos, el salvoconducto para poder, ¿no?
El
permiso.
Se puede hablar de un israelí, pero ojo, que es de los buenos.
Exacto. Soy uno de esos israelíes, dice en este artículo, que han dejado de reivindicar para sí derechos históricos imaginarios. En efecto, si para organizar el mundo se invocan fronteras o derechos que se remontan a 2000 años, lo transformaremos en un inmenso manicomio. Del mismo modo, si se continúa educando a los niños israelíes sobre la base de una memoria nacional deformada, hasta ese punto no llegaremos jamás a un compromiso histórico perdurable. Bueno, uno puede estar a favor uno puede estar totalmente de acuerdo con esto, muy bien, pero la cuestión, ¿qué tiene esto que ver con la historia del cine?
Yo creo que absolutamente nada, ¿no? Además, lo sacan de un artículo ajeno, no van directamente al libro, hacen una presentación que es lo que decía Pilar Rahola, ¿no? Que hace tiempo, en el pasado, un judío podía seguir viviendo en Europa perfectamente siempre y cuando se convertía y renegara de su judaísmo. Hoy en día un judío es bueno siempre y cuando reniegue del sionismo. En este caso es como decir, sí, hablamos de judíos, pero de los buenos. El País, en este sentido, de todos modos...
Los israelíes buenos, ¿no?
Sí, los israelíes buenos, bueno, sí, esto es un debate. Sí, pero el país muchas veces, si uno lo saca con un poquito de cuidado y ve las formas y no solamente qué está contando, pues desde luego no es la primera vez.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Esto es algo bastante representativo de cómo el diario El País aborda el tema judío-israelí, como casi pidiendo disculpas por elegir un israelí, ¿no?
Sí.
Luego también algunas cosas interesantes. El libro debe ser muy interesante. Luego habla sobre cine, sobre este historiador es un especialista en cine del siglo XX.
Sí, habla de la Shoah en el cine, las visiones de la Shoah en el cine.
Uh-huh. Una cosa también que me pareció curiosa es lo de Simone de Beauvoir,
que
cuando hace un comentario, el autor de este libro sobre Shoah de Lanzmann, de hecho, el libro con el guión de la película, con los, bueno, es una transcripción de los testimonios, está hecho por Simone de Beauvoir, y allí ella dice que al ver Shoah por primera vez vio el holocausto en la mente, en el corazón, en la carne. Lo hacemos nuestro, dice. Sin embargo, Simone de Beauvoir en el año 42 vivía en París y frecuentaba los cafés de intelectuales como el Café de Flore, y en ese mismo año los niños de origen judío eran trasladados a la fuerza al campo de tránsito de Drancy, desde allí a Auschwitz. Sin embargo, eso no, en ese momento, ni en ningún momento escribió nada al respecto.
Sí, ahí no hizo suyo el sufrimiento.
No.
Pero bueno, yo me imagino que también uno ahora puede hablar desde una distancia en su momento. No lo sé. A veces yo tengo mucho miedo de juzgar desde la tranquilidad hoy en día lo que hicieron otros ahí en ese momento, ¿no? Bueno.
Posiblemente, desde el hoy, ¿no? Es una crítica fácil, ¿no?
Sí, no sé, que esas situaciones despiertan lo peor de todos y, bueno, no sé.
Seguimos con otro artículo de Babelia, simplemente mencionarlo porque nos ha alegrado mucho. Una Europa que fue judía, título de la reseña de Miguel Ángel Bastenier del libro de Elena Romero y Uriel Macías. Uriel Macías, nuestro colaborador habitual todas las semanas en el programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Este libro, Los judíos de Europa, muy elogiado por parte de Miguel Ángel Bastenier, que es un articulista editor, creo, del diario El País. Dice que el libro de Elena Romero y Uriel Macías es fácilmente el mejor mapa o topografía literaria jamás publicado en nuestro país de esa implantación, circulación, expulsión y desplazamiento del pueblo judío por el continente.
Bueno, pues que desde aquí nuestra enhorabuena. Porque
nuestra enhorabuena a los
en
autores.
En el país, ni más ni menos.
Sí, así que damos una de cal y una de arena.
Sí, sí, sí.
Ahora, también Bastenier se hace una pregunta e invita a los autores del libro a contestarla en su próxima obra. Dice, ¿quiénes son hoy, por ejemplo, los hispanojudíos? Como el propio Uriel Macías. Tanto monta tanto, una patria como la otra. ¿Qué patria se refiere? Israel, ¿no? El renacimiento del pueblo judío y la cultura judía en Israel. Entonces, ahí deja eso.
Es un libro muy interesante, desde luego.
Sí, nos ha alegrado mucho encontrar esta reseña. Pasamos a nuestro último artículo.
Que sigue siendo El País. Un artículo sobre los árabes en tierra extranjera. Muy interesante, de Moisés Naim, que es un venezolano.
Creo que es de origen venezolano.
Creo, sí.
Moisés Naim es un nombre muy sefardí, desde luego.
Sí.
Y él vive en Washington, de eso tenemos constancia. Uh-huh. Y es el editor, el director del Foreign Policy, una revista de política internacional muy prestigiosa.
Sí, en el artículo habla acerca de por qué los árabes en Estados Unidos triunfan bastante más que los que emigran a Europa.
Alcanzan un nivel de vida y un nivel de estudios y de ingresos superior a la media de los Estados Unidos. Mm. Esos son datos del último censo publicado en los Estados Unidos, que estos árabes, o digamos estadounidenses con antepasados árabes, son más cultos, gozan de mayor riqueza que el estadounidense medio. Por ejemplo, mientras que un 24% de los estadounidenses posee títulos universitarios, un 41% de los árabes estadounidenses son licenciados. Claro, que es, digamos, el tema aquí interesante. Es obvio que al inmigrante le vaya mejor que a sus compatriotas que ha dejado en el país de origen.
Pero eso se fue.
Claro, pero es menos frecuente que le vaya tanto mejor que la población media del país de adopción. ¿Cuál es la hipótesis de Moisés Naim? Que las explicaciones culturales sobre por qué algunos triunfan mientras otros fracasan no se sostienen, son falsas, ¿no? Como por ejemplo esto de la ética protestante de Max Weber, ¿no? El sociólogo que decía que el espíritu del capitalismo estaba emparentado con el protestantismo o los valores asiáticos hacia el crecimiento económico. Nada de esto. Al mismo tiempo que hay culturas propensas a desarrollarse económicamente, otras serían, digamos, tendrían una especie de malignidad, ¿no? En la cultura, como tal vez la cultura árabe musulmana. Moisés Naim lo niega.
Sí, es curioso. De todos modos, yo confieso que tengo algunas dudas, ¿no? Porque los Estados Unidos son también el país del self-made man. Desde mucho tiempo atrás la imagen es que el que llega triunfa. Entonces algo tendrá que ver.
Sí, bueno, eso es lo que él quiere decir, es que la respuesta no está en la cultura, ¿no? En los factores culturales, sino en las oportunidades y en las instituciones. Y eso es algo que no ofrece Europa a la población inmigrante de países árabes y, lógicamente, no ofrecen tampoco los países árabes de los que proceden estos exitosos inmigrantes en Estados Unidos.
Bueno, también invita un poco a la reflexión a Europa con respecto a esto. Estamos teniendo muchos y es decir, hay que ayudar a que sea gente próspera.
Imita la reflexión a Europa, como dices, Masha, pero también a los Estados Unidos. Dice que deben meditar esto si los cambios instituidos después del 11 de septiembre harán que las generaciones futuras de inmigrantes árabes se parezcan más a sus desaventajados compatriotas europeos que a los triunfadores estadounidenses árabes en la actualidad. Bueno, con esto cerramos.
Sí, pues nada, muchas gracias, Alex.
Gracias a ti, Masha.
Y nos vemos la semana que viene, ¿verdad?
Muy bien, bueno, hasta entonces.
Pues hasta la semana que viene. Chao.